Un programa de alta curiosidad. Preguntas con y sin respuesta. Historias mínimas y máximas. Espíritu libre.
Bueno, vamos a reírnos un poco antes de que empiece también el carnaval, ¿no? La risa y la salud nos propone el doctor Jorge Arena. Bienvenido.
¿Qué tal,
Jorge,
Gustavo?
¿Cómo estás?
¿Cómo andan? Yo bien. Contento de estar con ustedes.
De escucharte.
Y bueno, elegimos esta columna un poco para como interfase de lo que se viene, ¿no? Porque un poco estamos acercándonos al momento cuando nos sacamos la túnica para incursionar en otro tipo de columnas, pero queríamos hablar un poco de la importancia de la risa, del concepto de la risa como uno de los remedios naturales y bueno, ¿y qué pasa cuando nos reímos, no? Cuando nos reímos se mueven 50 músculos de la cara y el cuello. Se pone además adicionalmente en movimiento más de 300 músculos distintos si consideramos la participación de la pared abdominal, la espalda, los hombros, los brazos, las manos, que participan de la gesticulación de la risa. Y se da un aumento de la ventilación y la circulación. O sea que todo eso, en realidad, es un conjunto de cambios que son sumamente favorables para la biología del organismo. Y esto no es algo que se inventó ni recientemente, ni siquiera Patch Adams, que es uno de los investigadores de la importancia de la risa, le marcó la patente. Capaz que él le puso la patente al tema, pero se sabe desde la antigüedad, ¿no? O sea, desde la antigüedad promover la risa se asociaba la medicina griega y la medicina china para mejorar la expectoración, para mejorar la ventilación en pacientes con patologías respiratorias. Pero no, reírse es cosa seria. O sea, no es cuestión de cómo se llega a una risa desde el punto de vista que fisiológicamente tenga ventajas. Bueno, hay una técnica, hay ejercicios que ahí ese tipo de ejercicios y dinámicas hacen que una persona o un grupo de personas, a través de la acción de un facilitador, puedan alcanzar la risa, y eso es una, entre otros, Hunter Adams, o más conocido como Patch Adams, un médico nacido en 1945, ¿no?, que inmortalizado en la película de Robin Williams, acunó como una forma de terapia en determinados pacientes, porque además se empezó a estudiar que no solo tiene ventajas respiratorias, que es como la más obvia o la más rápida de darse cuenta, sino que además mejora el sistema musculoesquelético por todos los músculos que se ponen en movimiento y el sistema y la activación del sistema vascular, mejora los aspectos inmunológicos, nuestras defensas van de la mano de la vasodilatación y la mejor oxigenación de los tejidos, y desde el punto de vista neuroendocrino se segregan hormonas que nos hacen sentir bien, particularmente la serotonina y la oxitocina. O sea, no es tan directo que la risa es antidepresiva porque nos reímos y porque estamos contentos, sino que la risa puede llevar a una secreción de serotonina, que es en realidad el neurotransmisor que está disminuido en pacientes que cursan algún tipo de depresión. En ese conjunto de conceptos y del entendimiento de que, bueno, de que la salud es una misma y no es solamente a través de un medicamento que se puede lograr, es que Patch Adams genera un conjunto de acciones en pacientes oncológicos, en pacientes terminales, donde se estimula a través de dinámicas la risa. No la risa fácil, sino la risa desde adentro, la risa con un facilitador. Y se vio que se manejaba mejor el dolor, mejoraban las defensas, mejoraba la respuesta a la quimioterapia, y además se generaba un bienestar en pacientes internados. Claro. Que eso es muy importante, ¿verdad? Eso genera, la verdad, que un diferencial muy importante, sobre todo en pacientes que están confinados o condenados, por decirlo de alguna manera, a internaciones prolongadas para tratamientos que son altamente invasivos.
Jorge, y bueno, la película es muy interesante, tiene a Robin Williams como protagonista, es una película que ya tiene unos años. Fue visto también Patch Adams en su momento como un médico, vamos a llamarlo así, diríamos medio disruptivo, en aquel entonces lo llamarían medio especial o estaba medio loco, ¿no?
Sí, claro, claro. Que sí. La película lo cuenta bastante bien, sí. Porque además una de las características de Patch Adams en la época que estudió medicina es que él era el más viejo de la generación, o sea,
claro.
Él empieza a estudiar medicina con la edad de los profesores, ¿me explico? O sea, era un... yo no sé exactamente, no me recuerdo exactamente de la edad, pero no nos olvidemos que en Estados Unidos la carrera de médico dura entre 4 y 5 años, ¿no? No es una carrera prolongada como acá. En Estados Unidos es más corta la carrera de grado y se prolonga el posgrado, ¿no? Entonces él empezó con 45, 48 años a estudiar medicina. Se recibe rápidamente, era un buen estudiante, tuvo dificultades, que en la película están bastante bien consignadas y constatadas, tuvo muchas dificultades en encontrar compañeros de estudio, porque era discriminado por ser el más veterano. No es como ahora, que encontrar un alumno, un compañero veterano en distintas carreras es más frecuente y es más normal. En esa época, y en un Estados Unidos de esa época, era bastante más difícil, sobre todo por la inversión económica que supone hacer una carrera universitaria. Él ya sabía que no iba a poder aspirar a determinadas especialidades, por decirlo de alguna manera, quirúrgicas, por ejemplo, porque no iba a ser aceptado por las distintas universidades, y rápidamente se vuelca a las ciencias del comportamiento, particularmente la psiquiatría, pero no llega a ser psiquiatra, sino que se dedica a lo que son las ciencias del comportamiento. Pero ya desde estudiante generó una corriente que está bastante, un poco exagerada por razones de ficción en la película, donde era, al principio era medio simpático, después pasó a ser medio loco, después pasó a ser medio discriminado, hasta que al final pudo tener una propia fundación, ¿no? O sea, sí. Que hoy día se dan cursos y todo, donde se estudió seriamente el tema de cuánto la risa contribuye a la mejora de la salud, ¿verdad? Lo más interesante es que cuando se hace una búsqueda bibliográfica, existe desde la medicina china que se habla de los beneficios de la risa, ¿no? O sea, la medicina china y particularmente la escuela de los taoístas, que siguen a determinada escuela médica de China, dicen que promover reír después de comer facilita los procesos de digestión. Lo mismo que decíamos para las enfermedades respiratorias. Y el propio Sigmund Freud le atribuye a la risa la capacidad del organismo de liberar energía negativa, ¿no? Él tiene uno de sus trabajos dedicado totalmente a la importancia de la risa, y el chiste, pero y su relación con el inconsciente, ¿no?
Claro.
Pero indudablemente que esa corriente neuropsicofarmacológica que genera reír va de la mano de una adecuación de determinadas hormonas, ya dijimos la serotonina, ya dijimos la oxitocina, que es la hormona del bienestar, una sensación de bienestar, y una vasodilatación periférica que aumenta la capacidad defensiva y la oxigenación de los tejidos. Entonces, bueno, como que si habrá que reírse más, ¿no? Y si habrá que reírse más, no sé cómo andamos de tiempo, pero nos sacamos un poquito de la...
No, reíte tranquilo, compartí información, Jorge.
Para hablar de que hoy empieza la prueba de admisión de carnaval.
Sí.
Entonces ahí estamos en esa... Yo esta columna media la hice pensando en hacer esa transición a la época del año que me saco un poquito de la túnica, porque bueno, tenemos de hoy hasta el lunes 29 conjuntos que van a luchar por 23, 24 lugares para poder participar del carnaval del año que viene, ¿no? Entre los
29
cuales,
conjuntos, ¿y entran cuántos?
24. Bueno, 24. Es bastante generosa.
Es medio fácil, ¿no?
Y bueno, sí, pero los que quedan afuera no quedan muy contentos.
Bueno, no, ya lo sé, pero mirá,
estadísticamente es más fácil entrar que quedar afuera.
Claro, pero mira, el otro día escuché a un periodista deportivo que decía, la mitad de los cuadros que juegan el campeonato uruguayo, 8, juegan copas internacionales. 4 Libertadores, 4 Sudamericanas. Es bastante, es verdad. Antes entraban dos a la Libertadores, no había Sudamericano. No, yo pensé que era un poco más exigente.
No, la prueba de admisión...
Pero ¿cuántos grupos hay que pueden ya concursar?
Bueno, en este momento, porque hubo dos murgas que se bajaron el año pasado, en este momento más o menos, o sea, los que pueden concursar directamente sin prueba de admisión son los que clasifican en la liguilla, que son tres lugolos, tres parodistas, dos revistas, dos humoristas, ahí van, 6 y 4, 10, más 10 murgas, ¿no? Y dos cupos más,
que pueden ser de cualquier categoría.
Esas son las que ya están clasificadas directas desde el año pasado.
Porque entraron a la liguilla.
Porque entraron a la liguilla. El carnaval se compite entre ruedas.
Ah, el resto, así el resto sea una murga que al público le gustó, no clasificó, tiene que...
Por ejemplo, te digo dos.
A ver.
Y hace años que vienen dando, reclasificando en la liguilla, ¿no? Particularmente Cayó la Cabra, Araca la Cana, y te digo más, y La Margarita, están dando la prueba de admisión para ingresar al carnaval.
El año pasado
no tuvieron una excelente actuación, pero eran actuaciones que estaban muy buenas, sobre todo, por ejemplo, Cayó la Cabra, que para mí no estaba fuera de la liguilla del año pasado.
Claro.
Y este año tienen que dar prueba de admisión, y si no me equivoco, es una de las que va hoy y cierra la primera etapa.
Claro.
Pero además, en esta prueba de admisión hay algunos regresos muy esperados, ¿no? Porque regresa Carambola, la revista del Bocha Pintos, ¿verdad? Regresa Los Adams, que son unos parodistas históricos, ¿verdad?
Sí.
Y regresa La Mojigata, ¿no? Que capaz que es la decana de las murgas jóvenes, podríamos decir. No sé si están así, pero podríamos decir que regresan algunos títulos muy importantes.
Y disculpa, Jorge, no sé si te puedo hacer esta pregunta, pues está... Para algunos está recién empezando esto, sé que para la gente muy carnavalera, carnaval es todo el año también, ¿no? ¿Regresan con personas, con direcciones?
No, regresa... La Mojigata
¿o es todo nuevo?
Bueno, La Mojigata regresa con su cuadro más clásico, ¿verdad?
Ah, eso.
O sea, más o menos con los mismos componentes. Son gente joven, ¿no?
Sí, claro.
Que eran muy jóvenes.
Bueno, gente joven, pero creció en años también, ¿no?
Sí. Pero es el mismo equipo, por decirlo de alguna manera. Carambola, dadas las características de la revista, regresa con un cuadro totalmente nuevo, porque además no te olvides que la revista se basa en un cuerpo de baile, pero sí con la dirección de su director original. Los Adams regresan, entre sus figuras se encuentra Luis Carballo.
Claro.
Que fue un histórico de los Adams,
sí.
¿No? O sea, si bien esto ha salido por otros conjuntos y todo, es un histórico. Y regresa también Cucuzú, que vuelve al carnaval.
¿A los Adams?
En los Adams, sí.
¿A ver?
No, los Adams tiene un cuadrazo. Tiene un cuadrazo clásico, ¿no? No un cuadrazo de... Tiene un cuadrazo de gente con mucha experiencia. Pero ojo, también regresan los Bubis, que es uno de los conjuntos que hizo historia en el humorismo, que cambió un poco el humor. A mí me gustaba decir, más allá de que lo que la BCG hizo en murgas en la década del 80, los Bubis lo hicieron en humorismo, ¿no?
Claro.
O sea, lograron cambiar y muchos de los conjuntos que hoy hacen humorismo y a muy buen nivel, son herederos de los Bubis. De hecho, compiten en la prueba de admisión Los Ciranos con los Bubis, que Los Ciranos siempre fue el hijito de los Bubis, por decirlo de alguna manera. Bueno, este año están peleando en esta prueba de admisión junto con los Rolling, ¿verdad? Por dos lugares.
Dos lugares.
¿No? O sea, vos me decías, no es muy difícil estar entre los 24 si son 29, pero no te olvides que hay 10 cupos de murgas, ¿verdad? A los que se agregan dos cupos más que son de las murgas que hubiesen clasificado porque estaban en la liguilla, pero que este año declinaron de participar del carnaval. Entonces, de esta prueba de admisión van a salir 12 murgas, van a salir 3 lugolos, van a salir 3 revistas, perdón, 3 parodistas, 2 revistas y 2 humoristas. Y entre las revistas concursa Madame Gótica, que está dando la prueba de admisión porque el año pasado no clasificó a la liguilla, y concursa House, que también es otro de los grandes animadores que el año pasado quedó fuera de la liguilla y está concursando. O sea, ya hay tres revistas aspirando a dos lugares, ya hay tres humoristas fuertes aspirando a dos lugares. O sea, esta competencia, si bien en Murgas es siempre la categoría que nosotros decimos que es la reina madre del carnaval, donde se van a ver la verdadera, los verdaderos desafíos, es en parodistas y particularmente en humoristas y en revistas. Yo me animo a adelantar una cosa, y es que además de todos estos cupos, hay dos cupos adicionales que históricamente se los dan a Murgas. ¿Me explico? O sea, después que clasifican todos, hay dos lugares más para redondear el número de 40, que es con el que se compite el carnaval. A mí me parece que esta vez esos cupos van a ir uno para revistas y uno para humoristas. Y está bueno, porque está bueno que crezcan estas categorías, que son las categorías que le meten mucho esfuerzo a la producción del espectáculo, y que después son categorías que terminan el carnaval con 30 o 40 tablados, ¿no? O sea, no, para tener un buen carnaval tenés que hacer más de 80 tablados. Y humoristas y revistas no llegan a esos números, salvo excepciones. Entonces está bueno que crezca humoristas, que es una categoría que además es la categoría madre de parodistas, ¿no? O sea que hoy empieza algo que está buenísimo y que capaz que en alguna próxima columna podemos
continuar,
retomar, porque ya la próxima vez que hablemos vamos a saber todos los integrantes del futuro carnaval.
Buenísimo. Bueno, Jorge, gracias con la columna, con meternos con la risa, la salud y ese tan buen hilo conductor de arranca el carnaval también en esta etapa previa de clasificación también.
En, ¿no?, un teatro de verano casi remozado, ¿no?
Remozado, y ahí va.
Con una platea más.
Sí.
1500 espectadores más entran. Oh. O sea, una platea más, un lugar más para la visión, y con casi todas las sillas, ¿no? O sea, a febrero llegamos con todas las sillas de plástico como hay en los estadios de primer nivel del mundo y en los teatros al aire libre de primer nivel del mundo, ¿no?
Exacto. Un abrazo, Jorge, muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias por dejarme hablar.
Si eso es tu hip hop, guacho, yo hago pop. Todo lo que hago es por amor. Y hasta haciendo bolero sería más rock. Fuck them all. Dije todo por amor y la plata llegó. Gracias a mi familia, a mi hermano menor. Espero no ser una decepción. Volar con estas alas. Dieguito, el Dalai, drama. Las horas pasaban como si nada. Cargando mi imaginaria pesada. Y ahora dame una lanza, tengo a la vista el César. Vamos a arrancarle la cabeza. Forja nuestro imperio, aguja y madeja. A ladrillitos comenzando por las tejas. Y qué sé yo, si era el bufón hace unos días. Nadie me odiaba, nadie me seguía. Ahora que me ven como un guía, cuando más preciso un guía. Piba, ¿quién lo diría? Y soy el mesías de una tribu que no sé guiar. Perdido en el desierto y ya no queda pan. Escribo algunos versos por si sirves de algo, a la espera de que ocurra algún milagro. Fuck them all. Si eso es tu hip hop, guacho, yo hago pop. Todo lo que hago es por amor. Y hasta haciendo bolero sería más rock.
Hoy el saber se agota en menos de 5 años. El ser continúa.
Espíritu Libre,